Esta semana, como sabes, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha abierto juicio oral al fiscal general del Estado. Hablamos en este momento con el que ha sido fiscal del Supremo hasta hace unos meses, Salvador Viada. Salvador Viada, buenos días.
Muy buenos días.
Hasta hace muy poquito ha sido usted fiscal del
Sí,
Supremo.
pedí la jubilación para el día 2 de abril y hasta ese día estuve. Y ese día dejé la fiscalía y dejé el Consejo Fiscal también.
Ya, hay quien no deja la Fiscalía, digo la Fiscalía General del Estado. ¿Cree usted que tenía que haber dimitido ya García Ortiz?
Bueno, lo he dicho muchas veces, es evidente desde mi punto de vista que sí. Hay razones de tipo objetivo y también, hombre, si a ti te nombran para un puesto como ese, tienes que tener cierto, me parece a mí, cierto agradecimiento y ciertos deberes con el cargo. Entonces, claro, alguien que es capaz de continuar sentándose en el banquillo no tiene ningún agradecimiento ni ningunos deberes con el cargo, o no lo siente.
Usted ha dicho que, García Ortiz destruyó pruebas y ha obstaculizado todo lo posible la instrucción judicial. ¿Está usted convencido?
Hombre,
A través,
es
¿por
que
qué? ¿Por qué está usted convencido?
es una evidencia. Vamos a ver. Cuando
¿Es una evidencia, una prueba, un indicio?
todo esto aparece, cuando aparece el famoso comunicado y demás en la PIF, nos extrañamos y dice, bueno, hay que
La
hacer
PIF
un.
es una asociación de profesional de independientes fiscales.
Efectivamente. Entonces, ahí, bueno, es que esto no tiene. Se desvelaban en ese comunicado una serie de datos, una comunicación interna del abogado de uno de los investigados, que resulta ser el novio de
De
la
Ayuso.
presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, ahí hicimos un comunicado diciendo, esto nos llama mucho la atención, lesiona
Sí.
el derecho de defensa y la presunción de inocencia. El colegio de abogados inmediatamente reaccionó y tomó partido inmediatamente en el asunto. Desde ese momento, el fiscal general del Estado, en lugar de Álvaro García Ortiz, en lugar de asumir su autoría o asumir la dirección de este asunto, se escondió. Entonces él salió diciendo que él no podía sustraerse a las acusaciones que estaban recayendo sobre algunos compañeros y tal. Y mantuvo esa posición desde la propia Fiscalía General del Estado como si él no tuviera participación directa. Cuando este asunto se judicializa, le toca el asunto, se le atribuye a dos fiscales, bueno, una fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la O. Silva, y bajo la supervisión del teniente fiscal. Los dos están de acuerdo en que este es un asunto muy extraño y hay que investigarlo. Lo que hace la Fiscalía General del Estado es intentar disuadirles de que tiraran para adelante. Es decir, y
Y eso es
hasta.
obstrucción de la justicia.
Hombre, en ese momento no se sabe qué ha pasado todavía,
Ya.
pero lo que quieren es que se aparten. Cuando ellos no lo hacen, les quitan el asunto y se lo dan a otro fiscal que ese ya considera que este asunto no es delictivo. Y desde entonces la posición de la fiscalía ha sido la de considerar que esto no es delictivo. Pero claro, es que cuando se va avanzando se ve que el responsable de todo esto es el fiscal general del Estado. Entonces, claro, ha utilizado la institución, y se lo he dicho 50.000 veces y lo he dicho en público y en
Sí.
privado, que él no puede utilizar la fiscalía para defenderse. Y lo hizo, y perdóneme,
Sí.
por última vez, ni más ni menos que en el acto de apertura de
El viernes
tribunales.
pasado.
Vamos, a ver, a mí me daría vergüenza salir ahí delante del rey y decir, oh, yo creo en la inocencia, creo en la. Que si hay
La verdad.
absoluciones, creo en la verdad, si hay absoluciones, no es que el sistema no funcione. Digo, pero bueno, pero qué clase de. Bueno, pues esto es lo que hay.
Usted, cuando la UCO entró en el Supremo, ¿vio que el fiscal general del Estado destruyese pruebas?
No, yo no puedo decir eso. Y de hecho nunca lo dije. Lo que sí vi es algo que me llamó mucho la atención. Eran las 7 de la tarde.
Sí.
Yo estaba trabajando allí. Y me había enterado por la mañana que la UCO había entrado ya con el escándalo. Todo el mundo pensaba que iba a dimitir el fiscal general hasta entonces, pero bueno.
Ajá.
El caso es que cuando yo ya me iba para casa, salgo del despacho y entonces veo, por así decirlo, la nave de la planta donde está el fiscal general del Estado. Y allí veo cómo el fiscal general del Estado y la fiscal del caso, que es su número 2, estaban juntos mirando un teléfono. Y lo tenía el teléfono el fiscal general del Estado. Entonces, vamos a ver, que la fiscal de un caso
Sí.
esté consultando qué había en el teléfono que el juzgado tiene interés en revisar, sin presencia del abogado. A mí me pareció una...
un indicio.
Más que un indicio, una falta de profesionalidad. Esto no se debe hacer.
Ya.
O sea, un fiscal no debe, con el investigado, ya, hacer estas cosas. Dice, no, es que aquí, claro, la relación es tan próxima porque son personas muy próximas. Pero es igual.
Ya.
Es que es igual. Ahí había policías.
El
ahí
fiscal
había...
del caso no debe estar con el investigado al que le están...
Sin el abogado.
Ya.
Sin el abogado presente. Es que estaban ahí. Entonces, eso es un indicio. Hombre, yo creo que es un indicio de falta de un exceso de relación ya entre el fiscal del caso y el investigado. Que esto llama muchísimo la atención.
¿Usted tiene convicción moral de que ha habido filtrado de... o sea, que ha habido revelación de secretos y destrucción de pruebas? ¿Convicción
moral? Es que
moral.
Eso no debo decirlo yo. Yo no debo decir
bueno,
la convicción moral.
Ha hecho años de trabajo de fiscal.
Vamos a ver.
Ha escrito miles de autos y con los elementos que tiene encima de la mesa.
Yo lo que le digo es que si a mí me toca este asunto como fiscal,
sí,
yo acuso. Si a mí me toca esto como fiscal, yo acuso.
Para acusar usted tiene que tener
indicios
y pruebas.
Esto de la acusación es curioso porque las cosas van con pruebas.
Ya.
Aquí lo que cuenta son las pruebas.
Ya, en el juicio.
Las convicciones, pues hombre, indudablemente
sí,
uno acusa convencido. Pero
o sea,
convencido,
¿usted cree que no solo hay indicios sino que hay pruebas?
Hombre, yo creo que hay pruebas y unas pruebas que a mí como fiscal...
Sí.
Y yo creo que muchos fiscales en España, yo creo que la mayoría de los fiscales en España en un caso parecido hubieran investigado, claro, hubieran decidido seguir para adelante. Lo que pasa es que, claro, los fiscales del asunto, en el caso del fiscal general del Estado, con esta situación sorprendente, han pensado lo contrario.
Ya.
Pero mi criterio como fiscal hubiera sido tirar para adelante.
Dice usted en el proceso de instrucción. Y
sí,
ahora que ya tenemos...
Sí, lo mismo. Vamos a ver, aquí tenemos unas conversaciones que se desvelan.
Sí.
Como consecuencia de que el juez consigue acceder a los teléfonos de la fiscal jefe de Madrid. Y en esos teléfonos se desvela el interés del fiscal general del Estado por ganar el relato.
Yeah,
por
no,
ganar un relato.
Eso
y un relato político. Tenemos a continuación que los fiscales del asunto son requeridos a que no consideren que esto sea delictivo. Tenemos que cuando el instructor intenta averiguar cuáles son el contenido de los mensajes del fiscal general del Estado, este los ha borrado. Y no ha borrado solo el teléfono profesional, sino que ha borrado también los correos privados.
Eso es un indicio y una prueba.
Hombre, vamos a ver, yo creo que es un indicio clarísimo.
¿Y prueba?
Pero es que, prueba. Bueno, es que hay gente que cree que no se puede condenar por indicios. Y sí, sí,
¿sí?
Se puede condenar por indicios. Una multiplicidad, una... Un conjunto
confluencia de indicios.
Y todos en la misma línea y demás, naturalmente. La inmensa mayoría de las condenas se producen por indicios.
Yeah.
Mire usted, mi marido me ha pegado.
Yeah.
Y dice, ah, sí, le ha pegado. Vamos a traer a su marido. Y su marido tiene las manos llenas de lesiones.
Sí.
Dice, hombre, pues es un indicio poderoso. No, es que me las he hecho arreglando el coche. Ya, ya, pero es que su mujer tiene la cara de esta manera. ¿Alguien ha visto la prueba? La prueba es la declaración de la víctima. Digo, hombre, pero...
No hay testimonio, no hay prueba pericial.
Entonces, los indicios son muy poderosos.
Ya.
Entonces, y si a eso le vas sumando las declaraciones de un testigo, de otro, que el gobierno tenía el email justo la mañana siguiente a que el fiscal la recibiera, que la fiscal superior de Madrid dijo, Álvaro, tú lo has filtrado, dice, eso ahora no importa. Bueno... Hay muchas cosas y el gobierno no ha dado ninguna explicación de por qué ha recibido eso, porque una cosa lógica sería, hombre, vamos a ver, a mí me parece impúdico que el fiscal general del Estado reciba esos elogios del gobierno. O sea, a mí eso no me parece, porque el fiscal general del Estado es una figura institucional que no es del gobierno.
Después de esto va a parecer que el fiscal general del Estado es un vicepresidente del gobierno.
Claro, el tema aquí es que el daño que se causa a la institución deriva de eso.
Ya.
Deriva de que... un fiscal general del Estado que sea parcial, es decir, que sea parte del gobierno, que esté integrado de alguna manera en el gobierno, aunque sea formalmente, pues no es un fiscal general del Estado creíble.
Yeah.
Y el Poder Judicial necesita credibilidad, porque si no, la gente no confía en sus resoluciones. Por eso es tan grave que el presidente del gobierno vaya diciendo que los jueces hacen política y demás en sus asuntos.
Yeah.
Porque los ciudadanos dicen, bueno, y si los jueces hacen política en los asuntos del presidente del gobierno, ¿por qué no en los míos?
Yeah.
Claro. Es que estas cosas son de sentido común y son las bases del Estado de Derecho.
Salvador Viada, gracias por estar con nosotros.
Un placer.